puedan darle vuelta a ese disco y vuelta y vuelta. Yo se lo pongo a mis hijos. Esta canción que canté primero, mi casa y yo serviremos al Señor, es un lema de nosotros como familia. Y no importa los tiempos que se estén viviendo afuera, o no importa si afuera los valores quedan en el olvido, como cabeza de hogar he decidido que mi casa y yo serviremos al Señor. Y hemos estado escribiendo eso, Ven a mi casa es otra canción. Y así este nuevo disco titulado Ven a mi casa, porque así se llama, la esencia de este disco es invitar a Jesús al hogar. Aparte de estas dos canciones, hay otros temas que promueven el trato correcto a la mujer. Hay mucha mujer que sufre en el hogar y calla. Entonces nosotros estamos de alguna manera hablando al corazón del hombre, al corazón de la cabeza de hogar, para que entienda que con la ayuda de Dios es como puede aprender a ser un caballero y tratar a su esposa como una dama, como un vaso frágil, como una reina, como una hija de Dios. Pero también promovemos otro tema, que es el estar presente en la vida de los hijos con una muy buena relación, porque es importante. Y de esto quiero hablar yo en esta tarde, y quiero comenzar por aquí. Cuando mis papás estaban juntos, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico, él cantaba, tocaba la guitarra, y con eso él se ganaba la vida. Entonces mi papá cuenta a mi madre que él salía todas las tardes a tocar su música para traer dinero a la casa. Y tocaba en algún bar, en algún lugar nocturno, qué sé yo, pero se desenvolvía en un ambiente de mucho vicio. Cuenta mi madre que mi papá era muy buen hombre, pero que cuando él tomaba era una persona totalmente diferente, una persona desconocida, una persona violenta, agresiva. Así es que mi papá tenía un problema de alcoholismo muy fuerte por el ambiente donde él se desenvolvía. Mi mamá en ese tiempo queda embarazada, me tenía en su vientre. Pero como el Señor no estaba en sus vidas, ellos tenían bastantes problemas. Mi mamá sufría de violencia. Y una de esas que mi padre llega del trabajo, en la noche, levanta a mi mamá, comienzan a discutir. Llegan los golpes, mi madre va a dar al hospital, y cuando las enfermeras comienzan a revisar a mamá, le dan la noticia de que su embarazo se había perdido. Cuenta mi madre que ella no dejaba consolarse. Ella tenía mucha ilusión de tener a su bebé, así es que aunque no tenía a Dios en su corazón, decide hablarle. Ella tenía fe, decide hablarle a Dios y le dice: Dios, yo sé que tú existes. Si tú permites que mi hijo nazca, yo te lo voy a dedicar a ti. Tú haz con él lo que tú quieras, yo te lo ofrezco. Yo te entrego a mi hijo, haz un milagro en mi vientre. Haz un milagro en mi vientre. Mi madre comienza, en medio de su angustia, a hablarle a Dios en desesperación, pidiendo que hiciera un milagro. Mi madre me cuenta cosas chistosas como que le habló a Dios y en una de esas le dice: le voy a poner tu nombre, si tú permites que mi hijo nazca, yo le voy a poner tu nombre. Yo me llamo Abel Jesús, nomás no se lo vayan a decir a nadie porque nadie lo sabe, ¿verdad? Pero me cuenta eso. Y Dios comienza a tomar en cuenta la oración de mi mamá y hace un milagro en su vientre. Logra restaurar ese embarazo. ¿Cómo? No sé. El doctor llega, comienzan a atenderla. El caso es que mi mamá logra recuperarse y cuando ella vuelve al hospital fue después de unos meses para dar a luz. Después de aquella pelea que mis papás tuvieron, ya no continuaron juntos. En el camino que agarró mi papá siguió con el mismo estilo de vida. Pero en el camino que agarró mi mamá, alguien le habla del amor de Dios. Es ahí cuando ella recibe a Dios en su corazón, comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia. Y obviamente me llevaba a mí desde que estaba chiquito a la iglesia. Mi mamá comenzaba a notar en mi crecimiento que la falta de un papá terrenal me estaba afectando seriamente. Porque en mí se manifestaban inseguridades, temores, falta de identidad, ciertas actitudes que mostraban que la ausencia de un padre estaba afectando seriamente mi vida. Así es que mi mamá se da a la tarea de enseñarme que aunque yo no tenía un padre terrenal, yo no carecía de una figura paterna. Mi madre se da la tarea de enseñarme: Abel, tú sí tienes papá. Aunque no tengas un padre terrenal, tú sí tienes papá. Dios es tu papá. Él va a cuidar de ti, Él va a ver por ti, Él siempre va a estar contigo, jamás te va a fallar. ¿Sí? Siempre mi mamá, por la misma preocupación que ella tenía, trataba de hacerme entender que yo sí tenía un papá, que Dios era mi papá y que siempre iba a ver por mí. Pero cuando mi madre me decía este tipo de cosas acerca de la paternidad de Dios, había una barrera que impedía que yo pudiera entender lo que mi madre trataba de transmitirme. Porque cuando mi madre me decía, Dios es tu papá, yo tenía una imagen acerca del padre diferente, porque había tenido un padre ausente, un padre desinteresado, un padre que nunca estuvo. Entonces cuando mi madre me decía, Abel, Dios es tu papá, Él siempre va a estar contigo, había una barrera, porque la imagen que yo tenía acerca de mi padre terrenal era totalmente diferente. Sentía que Dios no se podía interesar en mí, sentía que Dios no podía interesarle lo que yo hacía, o que no hubiera algo en mí que pudiera llamarle la atención a Él. Y conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban las etapas, batallaba y seguía existiendo esa barrera. La ausencia del padre terrenal había afectado la imagen que yo tenía acerca de Dios Padre. Cuando yo tenía la edad de 20 años, un día llega mi madre del trabajo y hace una lista para que yo fuera al mercado. Me dice, Abel, quiero que vayas al mercado. Y cuando voy a medio camino, me alcanza un joven como de 15 años. Yo tenía 20, él tenía como 15. Me toca el hombro, volteo, me dice, oye, tú y yo somos hermanos. Y desde el principio que este chaparro me dijo esto, bueno, yo estoy chaparro, pero él estaba más chaparro que yo, 15 años tenía, y me dice, tú y yo somos hermanos. Desde que él me dijo esto, yo dije, este está confundido. Tú y yo somos hermanos, tenemos la misma sangre. Tú y yo tenemos el mismo papá. Y él estaba contento, ¿verdad? Se me quedaba mirando. Y yo estaba extrañado, ¿verdad? Por lo que él me estaba diciendo. Tú y yo tenemos el mismo papá, tenemos la misma sangre. Tú y yo somos medios hermanos. Yo de repente le digo, pero ¿cómo sabes? Yo, se me hace que estás confundido. ¿Por qué dices esto? Dice, es que hoy en la mañana mi papá, al abrir la ventana, vio en la casa de enfrente salir a una señora y la reconoció. Dice, era tu mamá, dijo. Y ahorita que te vio salir a ti de la misma casa, me dijo, ve y alcánzalo, que no se te vaya. Ve y alcánzalo y dile que es que ese debe de ser tu medio hermano. Ve y alcánzalo y dile que son medios hermanos, que tienen la misma sangre. Dile que tienen el mismo papá. Tráetelo para acá, dile que lo quiero conocer. Dice, dile que estamos viviendo enfrente de su casa. Dice, tráetelo para acá. Y Dios llevó a vivir a mi papá enfrente de mi casa cuando no sabíamos nada el uno del otro. Yo no sabía cómo era mi papá no sabía cómo era yo, no sabíamos nada el uno del otro. Habían pasado 20 años, yo no conocía a mi papá. Yo creo que si nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido, porque nunca tuvimos esa oportunidad. Pero mi papá había llegado a vivir enfrente de la casa sin él saber que nosotros vivíamos ahí. Ahora, yo no era una persona que quería saber del tema. Yo no era una persona que quería conocer a mi papá. Yo quería evadir todo lo que tenía que ver con este tema. Yo no quería ni siquiera vivir en donde vivíamos en ese tiempo, porque él había llegado a vivir a unos departamentos con su esposa y con sus tres hijos enfrente de donde nosotros vivíamos. Yo no quería saber absolutamente nada de mi papá. Eran 20 años, yo lo veía como un extraño, yo no lo veía como mi papá. Sin embargo, mi mamá insistía y decía, Abel, si Dios lo trajo a vivir enfrente de la casa, es por algo. Abre los ojos, entiende, Dios quiere hacer algo. Date la oportunidad y dale la oportunidad a tu papá de encontrarse, de conocerse. Mas yo seguía igual, yo no conocí, yo no quería conocer, no quería saber nada de mi papá. Y de alguna u otra manera se estaba manifestando el resentimiento en mi corazón, se estaba manifestando la falta de perdón y se estaba manifestando cierta amargura con la que yo había llegado a los 20 años de edad. Y una vez al salir de la casa, voy bajando los escalones y en la casa de enfrente sale un señor. Hasta ese momento yo no sabía que era él, pero cuando volteo, pues por instinto uno saluda. Él saludó y cuando yo levanté la mano, ¿verdad?, para saludarlo, él viene y cruza la calle como si yo le hubiera dado luz verde. Y lo primero que me dice es: ¿te gusta la música? Y comenzamos a hablar de algo que teníamos en común, porque yo ya le había dicho a mi medio hermano que servía en la iglesia, en el grupo de la música. ¿Te gusta la música? Sí. Y dice: yo también soy músico, yo toco la guitarra. ¿Y qué tipo de música te gusta? No, pues este tipo de música. Y comenzamos a hablar de algo que teníamos en común. Pero después mi papá comenzó a arrinconar la plática para hacerme entender que realmente estaba arrepentido por no haber estado conmigo. Conforme iba avanzando la plática, mi papá arrinconaba el tema para disculparse. Pero lo que yo podía ver en mi papá era una culpabilidad tremenda por no haber estado conmigo. Una falta de paz, una angustia. Y por un momento Dios me permitió entender el hecho de que mi papá había llegado a vivir enfrente de la casa sin saber que yo vivía ahí. Dios lo había llevado porque al parecer mi papá tenía una oración a Dios y era: déjame encontrar a mi hijo, déjame conocer a mi hijo. Mi papá tenía miedo de ser rechazado por mí, quería mostrarme que realmente estaba arrepentido, pero lo veía con culpabilidad. Y llega un momento donde Dios habla a mi corazón y me dice: Abel, para este momento he traído a tu papá a vivir enfrente de tu casa. Di las palabras que tu papá necesita escucharlas. Di estas palabras. Llegó el momento donde yo le tuve que decir a mi papá: te perdono. Te perdono, no te preocupes, mamá se encargó de mí, me enseñó que Dios era mi papá, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Pero mi papá, cuando comienza a escuchar estas palabras, yo decido perdonarte, papá, te perdono, mi papá comienza a llorar y Dios me permite ver, ¿sí?, que se liberó. No sé si deba continuar, parece que algo está sucediendo, ¿sí? Dios me permite ¿por qué no hacemos una oración por lo que está pasando? Señor, te pedimos que tomes control, Señor, de esta situación. Permite que mi hermana se pueda sentir bien. Restaura su cuerpo a la humanidad, Señor, que ella pueda sentirse a gusto, Señor, pueda sentirse bien en este momento. Toma control de toda situación, sí, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias porque ya está pasando todo, Señor, ya va caminando. Gracias por tomar control de esta situación, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús.
El mensaje que estamos escuchando hoy día es tan, tan importante. Dios está tocando corazones aquí. Nosotros creemos que el enemigo está feliz con lo que estamos escuchando. ¿No creen que quiere distraernos, quiere meterse de alguna forma? Es que el Padre Celestial está queriendo alcanzar y tocar lo más profundo de nuestros corazones y sanar nuestros corazones. Así que vamos a seguir y abrir aún más nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Sigamos.
Y llegó un momento donde Dios me permite ver a mi papá liberarse de esa culpabilidad, liberarse de esa angustia, de esa falta de paz. Mi papá comienza a llorar como un niño chiquito al escuchar que su hijo le estaba diciendo: te perdono, te perdono, te perdono. Parece que se estaba cumpliendo la oración que mi papá tenía hacia, esa petición que mi papá tenía hacia, Dios. Pero yo no sabía lo que el decir te perdono iba a ocasionar en mi vida con el paso del tiempo. Porque cuando yo dije te perdono, cuando yo comencé a decir te perdono, cuando yo comencé a sentir esto, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Dios intervino, Dios Padre intervino. Y se comenzó a construir el puente por donde yo tenía que pasar a fuerzas para sanar y experimentar la paternidad a fondo y ser libre de todo resentimiento, de toda falta de perdón, de toda amargura. Y esto me hace pensar que es estrategia del enemigo. Porque al estar contando esta historia, yo creo que muchos se identifican con esto que yo estoy diciendo. A lo mejor hay historias diferentes, pero de alguna u otra manera nuestro corazón ha sido marcado en el camino, ya sea por la ausencia de un padre o ya sea por un padre presente, pero con una crianza severa. Estoy hablando de manera verbal o física, o ya sea la relación con un padre que aunque estaba en casa, era un papá desinteresado, un padre ocupado, un padre exigente, aquel que nunca llenaba las expectativas, aquel cuyo hijo nunca llenaba las expectativas de él, etcétera. Y esto funciona así, de acuerdo a la crianza que uno recibe. En el momento ya que es padre, al parecer se vuelve a repetir el mismo patrón. Esa estrategia del enemigo, esto no está en el corazón del padre. Diga conmigo: el padre ama a los hijos. Yo tengo 3 hijos y medio, ¿verdad? Porque ya van a ser 4. Van a ser 4 de 10 que queremos tener. No, no se crea, ¿verdad? Pero amo a mis hijos y daría la vida por ellos. Daría la vida por mis hijos. No la pensaría 2 veces. Amo tanto a mis hijos que no me importaría el dolor, el sufrimiento para dar mi vida por ellos. En mi corazón no está el lastimar a mis hijos en la crianza que les doy. En el corazón de todo padre no está el lastimar a los hijos. Pero si no tenemos una relación con el Padre perfecto, independientemente de que amemos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, vamos a llegar a lastimarlos durante la crianza que les damos. ¿Por qué? Porque si no hay una ayuda divina, si el Padre perfecto no nos dirige en nuestra relación con nuestros hijos, algo más lo va a hacer. ¿Y qué es? Nuestra herencia cultural. Depende de la manera en la que fuimos criados, tendemos a criar a nuestros hijos. Y uno tiene el concepto de que está bien. No es que así me criaron a mí. ¿Cuántos se acuerdan de la famosa chancla? O el gancho de la ropa. O te comes todo, o ahorita sí te va a parecer Juan Diego. el cinto, el palo, la jalada de las orejas, chamaco, etcétera. Uno piensa que ese tipo de crianza está bien. No, es que a mí me dieron, ¿verdad? Y también a ti te va a llegar, ¿verdad? Y marcamos la vida de los hijos. Estamos arrastrando una herencia cultural. No digo que toda la herencia cultural está mal, porque hay parte de nuestra herencia cultural que nos educa. Nos enseña a decir por favor, gracias, nos enseña a decir buenos días, buenas tardes, nos enseña a ser caballeros, etcétera. Depende del tipo de crianza, pero hay parte de nuestra herencia cultural que está destinada a dañar seriamente el corazón del ser humano. Y esto se ha repetido de generación en generación. ¿Qué ocasiona esto? Que el ser humano crezca con una imagen incorrecta de quién es Dios Padre. ¿Sí? El ser humano necesita entender que Dios Padre es bueno, que nos ama, que se interesa en nosotros, que nos valora, que si los planes de un Padre terrenal no nos incluyeron, los planes del Padre Eterno sí nos incluyen a nosotros. Pero muchas veces cuando nos dicen el Padre te ama, tenemos una imagen equivocada de quién es. Hay una barrera que nos impide poder profundizar en esa paternidad que produce plenitud en la vida del ser humano. Por eso es que el enemigo está tan encargado de perjudicar la relación de los padres para con los hijos. Porque quiere dañar en la mente y el corazón del ser humano la imagen correcta de quién es verdaderamente Dios Padre. Ahora entiendo que depende de la relación que yo tenga con mis hijos, es la imagen que ellos van a crear en su mente y en su corazón acerca de Dios Padre. Necesito la ayuda del Padre Eterno para convertirme en el papá que mis hijos necesitan. No quiero lastimar a mis hijos, quiero tener una buena relación con ellos. Sé que en el camino voy a tener que corregirlos, pero no es a base de palabras que dañan o no es a base de la fuerza física. Efesios 6:4, mire lo que dice. No sé si lo podemos poner acá. Dice, y vosotros padres, leámoslo junto. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay otras versiones, de hecho hay una versión que me llama mucho la atención que dice Abel. Diga conmigo, esta predicación va para Abel Zavala. Dígale a que está a su lado, no va para nosotros esta predicación. No tiene nada que ver con nosotros, este Abel se equivocó. Hay una versión que dice, Abel, no hagas enojar a tus hijos, porque si no después se van a enojar conmigo. Abel, no hagas enojar a tus hijos, más bien dales una educación cristiana, una crianza cristiana. Esto quiere decir que estamos obligados como padres a tener esa relación con el Padre Eterno para convertirnos en los padres que nuestros hijos necesitan. Si logramos esto, vamos a tener una buena relación con ellos. Pero cuando ellos se vayan de casa, se van a ir con lo mejor, con la mejor herencia. Una relación personal con el Padre Perfecto. Con el Padre Perfecto. Cada vez que yo salgo de casa a servir al Señor, mi oración es, Señor, no me lleves todavía. No me lleves todavía, déjame regresar a la casa. Si tú me quisieras llevar está bien, pero me iría insatisfecho. Quiero volver a mi casa, necesito estar más tiempo en mi casa. Quiero ver a mis hijos conocerte, quiero ver a mis hijos amarte, quiero ver a mis hijos servirte. Quiero que mis hijos te conozcan, enséñame a tener una buena relación con ellos. Y cuando ellos se vayan de casa, se vayan con una relación contigo, se vayan amándote, conociéndote a ti. Conociéndote a ti. que crezcan con la imagen correcta de quién eres tú. Porque yo sé que va a llegar el momento donde ellos van a crecer, me van a rebasar, no los voy a poder alcanzar. Pero si yo tengo una buena relación con ellos ahora, dirigida por el Padre Eterno, el día que ellos me rebasen, el día que ellos avancen, van a ir directito a una relación con Él. Eso es lo que necesita nuestra sociedad, que nuestros hijos crezcan con la imagen correcta de quién es Dios Padre. Pero el enemigo se ha metido entre la relación de los padres para con los hijos, la ha dividido con la intención de malbaratar la imagen de quién es Dios Padre. Me urge tener esa relación con el Padre Eterno. No puedo darme el lujo de que mis hijos sean alcanzados por un patrón que me alcanzó a mí. Quiero esto. Quiero que se cumpla lo que dice la palabra, que Él haga volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Hoy, antes de que Él llegue, antes de que Él regrese. Él es lo que Él quiere. Quiere hacer volver el corazón de los padres para con los hijos y los hijos para con los padres. Quizás hay padres aquí que dicen: Abel, yo me identifico con lo que estás diciendo. Es que yo también necesito a Dios. Hay padres que dicen: ha pasado el tiempo, he cometido errores en el camino, siempre he amado a mis hijos, pero esta herencia cultural de la que tú hablas los alcanzó a ellos y los perjudiqué, marqué sus corazones. Ahora quisiera, Abel, recuperar el tiempo, ya crecieron. No sé en qué momento perdí el corazón de mis hijos. Hoy en día quieren estar en comunicación con todo mundo a través de redes sociales, pero son indiferentes a una relación conmigo. Quiero recuperar el corazón de mis hijos. Voy caminando por la vida con culpabilidad por errores cometidos, mas no estaba en mi corazón porque siempre he amado a mis hijos. Hay personas que están identificándose con esto que estoy diciendo. Y dicen: quiero restaurar la relación con mis hijos y no sé cómo hacerlo. Lo que Dios habla a mi corazón es: Abel, todo aquel padre terrenal que restaure su relación conmigo, que soy su padre, yo lo llevaré a restaurar la relación con sus hijos. Sí se puede. Yo lo llevaré de la mano a restaurar la relación con sus hijos. Sí se puede. Quiero compartirte una canción que le escribí a mis hijos. Literalmente es una carta a ellos. Perdónenme, no era esa. Pero todos aquellos que son papás, quisiera invitarles que escuchen esta canción. Cierra tus ojos ahí donde estás. Piensa en la hermosa bendición que son tus hijos, pero en la gran responsabilidad que tenemos por delante, estar presentes en sus vidas. Quiero estar presente en cada etapa bella de sus vidas. Quiero estar presente y no dejar que se pasen los años siendo indiferente, siendo un padre ausente. Quiero estar presente y convertirme en un espectador mientras ustedes crecen, mirando cómo en manos del Creador su vida se enriquece. Nada quiero perderme. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Y por las noches antes de acostarlos, reír como siempre. Y disfrutar de hacer una oración mientras ustedes duermen. Nada quiero perderme. Quiero estar presente para enseñarles cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y que las cuerdas de su amor eterno les atraigan siempre. Quiero estar presente. Quiero estar presente y descubrir de los momentos juntos la belleza pura, antes que acabe su corta niñez y tengan que marcharse, para cumplir con ese gran llamado que Dios ha de darles, para cumplir con ese plan eterno que viste sus vidas. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Oh, oh, oh. Quiero estar presente. Le pido a Dios el regresar a casa para poder verles y demostrarles que son importantes, que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero, que son como una dulce melodía que me canta el cielo. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Quiero estar presente. Sabes, lo que Dios entonces habla a mi corazón es: Abel, perdona, perdona, para que sanes todo resentimiento, toda falta de perdón, toda amargura. Deja que yo intervenga y te haga libre. En aquel tiempo de mi vida, eso fue lo que sucedió. Entendí por qué Dios había traído a mi papá a vivir enfrente de mi casa, para hacerme libre. Y en el momento que llegaran mis hijos, encontraran a un corazón libre de todo eso que había ocasionado la ausencia de un padre terrenal. Quizás alguien aquí se identifica con eso y dice: Abel, ahora entiendo por qué tengo ciertas reacciones. Ahora entiendo por qué soy así. Ahora entiendo por qué tengo este tipo de problemas emocionales. Y es que necesito pedirle al Espíritu Santo que traiga a mi mente aquellas cosas que me dañaron seriamente, que dañaron seriamente mi corazón. Lo que Dios habla entonces es: perdona, sana, deja que el Padre intervenga y puedas experimentar una relación profunda a tal grado de que entiendas esa paternidad en Él, que esa imagen de quién es realmente Él venga a tu vida, a tu corazón, y esto nos permita a los papás tener una relación sana con nuestros hijos, para que cuando ellos se vayan de casa podamos darle la mejor herencia, una relación personal con el mejor papá de papá. Si tienes a tus hijos pequeños, abrázalos, apapáchalos, dile lo que siente por ellos, aún cuando ya van a acostarse en la noche, que es cuando más receptivos están. Déjales saber lo que tú sientes en tu corazón por ellos y que se duerman con eso. Principalmente los papás, vayamos con nuestros hijos. Si tus hijos ya crecieron, ya están más altos que tú, ya son todos unos adolescentes, unos jovenazos y no se dejan abrazar, agárralos de los cabellos y bájalos así, con esa intención santa, y dile: tú siempre vas a ser mi niño, mi niña, tú siempre vas a ser mi príncipe, mi princesa. Háblales de tu corazón y dile lo que sientes por ellos. Si tus hijos ya se fueron de casa, son adultos ya, ya hicieron su vida, no está de más levantar el teléfono, decirle: mi niño, venga para acá, acompáñanos a comer, vente a tomar un café. Siempre estamos orando por ti, estamos pidiéndole a Dios que te proteja, que te cuide, que te bendiga. Y si es necesario pedir perdón, nunca es demasiado tarde. Mi niño, ¿te acuerdas en 1978? Aquella vez, ¿de qué, papá? De aquel cinturón, ¿te acuerdas que tenía un toro y que decía Levi's? Ah, sí, papá, si todavía no se me quita, aquí lo traigo marcado, ¿verdad? Perdóname, mi niño, sé que ya estás grande, ha pasado el tiempo, quiero que me perdones. Y hacer lo posible por restaurar la relación con nuestros hijos, pero también restaurar la imagen que ellos tienen acerca del Padre Eterno. Amén. Quiero aprovechar este momento para hacer un llamado a aquellas personas que nunca han recibido a Jesús en su corazón. Déjame decirte algo, el Padre de cual estamos hablando, el Padre amoroso, dio a su único hijo. Mientras nosotros daríamos la vida por nuestros hijos, el Padre se atrevió a dar a su único hijo, a su hijo amado por nosotros en la cruz del Calvario. Si nosotros como padres terrenales nos encontráramos en la misma situación, yo creo que no seríamos tan valientes como para dar la vida de uno de nuestros hijos. Y esto muestra del amor tan grande que el Padre nos tiene a nosotros como seres humanos, que envió a su único hijo para ocupar un lugar en la cruz y pagar por nuestra maldad y por nuestro pecado. Ese Padre de amor hoy está tocando a la puerta de tu corazón, te está diciendo: déjame entrar, quiero que me conozcas. Eso no se trata de una religión, se trata del amor. La necesidad más grande del ser humano es el sentirse amado. La plenitud del ser humano está cuando experimenta la paternidad de Dios. Y Él está tocando a la puerta de tu corazón en esta hora. Si tú nunca has hecho esta oración para abrirle tu corazón y dejar que Él entre, yo quiero invitarte en esta tarde que levantes tu mano. Vamos a hacer una oración juntos. ¿Qué te parece? Esto no queremos avergonzar a nadie, solamente queremos que te sientas en familia, porque somos una familia. Y nos daría mucho gusto si tú deseas hacer esta oración junto con nosotros. ¿Alguien desea hacer esa oración? Levanta tu mano. Si tú dices: Abel, yo quiero recibir ese amor de Dios en mi corazón. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero conocerle. ¿Hay alguien aquí que dice: Abel, yo quiero hacer esa oración junto contigo? ¿Hay alguien? Pero parece que todos conocemos al Señor. Denle un fuerte aplauso al Padre perfecto. Que Dios les bendiga. Dejo lugar a quien corresponde en esta hora.
Damos gracias a Dios por nuestro amado hermano. Amén. Extienda sus manos hacia Él.